Seguimos en La Otra Campana con el último entrevistado de la jornada. Tal vez el más importante entrevistado de la jornada. Vamos a hablar de todo un poco. Lo estamos saludando al doctor José Rodolfo Martínez Llano, a quien le saludamos. Muy buenos días, ¿cómo está usted, doctor? Bueno, ya estamos en las rectas finales de las elecciones del 11 de junio. Ayer se cerraron las listas de estos y de otras cosas. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, sí, buenos días a toda la audiencia. Verdaderamente un hermoso día, pleno de esperanza, con mucha energía. Creo que este tiempo que se viene, pleno invierno, va a ser importante para la vida política de la provincia. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los candidatos, particularmente a los de el justicialismo, pero también a los de la oposición. Creo que siempre las fiestas democráticas deben conducir a tratar de que sea el pueblo el que se exprese y de que le dé a cada uno lo suyo. Felicitar a los candidatos, recién lo escuchaba al compañero Giró, bueno, la especial felicitación para él y para los demás componentes de la lista. De hecho, que yo siempre digo, política a veces se gana, a veces se pierde, a veces perdiendo se gana y ganando se pierde. Es la llamada victoria a lo Pirro, esto de que ganando se pierde. Pero bueno, tampoco todos tienen muy en claro el concepto de lo que es ganar y de lo que es perder. Para mí, en este caso, ganar no era coronar un nombre en la lista, sino poner al partido en condiciones competitivas para tener el mejor resultado electoral y poder quedar bien parados para el año 2025. De hecho, que más allá de la felicitación, porque quiero que el justicialismo remonte el piso electoral, bueno, si me preguntás respecto al saldo, al balance, tengo que ser, sincero en el sentido de que el armado en sí es un desastre y la lista es un espanto. Pero es lo que tenemos. Esto no implica que los peronistas vayan a trabajar a favor de la oposición, a favor de ECO, o trabajar a favor de un tercer frente. Quizás en el hecho de votar o no votar ya es una decisión que entra en la conciencia de cada uno, pero para los peronistas siempre se nos hace difícil tener una actitud distinta, más allá de los errores que puedan haber, y a veces no tan errores, sino horrores, que con lo que se ha desenvuelto este proceso electoral. Y en esto, de alguna manera, quiero ser también muy franco y muy sincero. Yo siempre miré este tema no a partir de los nombres propios de una candidatura en particular en sí, sino del perfil que debía tener la lista del Frente de Todos conforme a un objetivo que sea la recuperación en términos electorales y el fortalecimiento de la identidad partidaria. Por eso es que bregamos y abogamos en lo que a mí respecta, no solo para que los nombres de ambas grillas sean encabezadas por el justicialismo, sino que los lugares más expectables de la lista correspondan al justicialismo. Esta posición fue en sí inclaudicable e innegociable, más allá de los nombres. Y es lo que yo le planteé al interventor partidario Zabaleta, de quien rescato su hombría de bien, su disposición al diálogo, su buena fe, el hecho de que es un hombre que ha hecho y ha puesto todo lo posible para tratar de encontrar la mejor solución. Pero sin duda Corrientes es difícil porque los actores son difíciles. Entonces creo que ni Mandrake por ahí puede encontrar una solución. Yo repito, muchos le han echado la culpa ayer y hoy y seguramente la semana que viene a Zabaleta de lo que es esta lista muy poco representativa de lo que es el peronismo. Pero yo apunto fundamentalmente a que se lo ha dejado solo. Yo he tenido la oportunidad, el viernes me visitó en la oficina de la calle de Mayo más de una hora y media, tanto él como Diego, hemos hablado muy, muy extensamente, y ayer, antes de partir hacia Hurlingham, tuvo la deferencia de pasar a saludarme, a darme las impresiones finales de lo que él vio, muy dispuesto a seguir siempre en el diálogo que hemos cultivado en todos estos tiempos. Sabía de que mi posición era irreductible en algunas cosas, de manera que, con mucho respeto, digamos, hemos mantenido las mismas posiciones, y yo quiero decir que verdaderamente él es un hombre que ha puesto lo mejor de sí, que ha estado condicionado, ha estado presionado, ha tenido que lidiar con actores locales que tienen poco sentido de lo que es el poder, y así es difícil trabajar, sin duda. Y acá yo apunto fundamentalmente a lo que fue el error de haber, digamos, haberse apoyado o haber creado una supuesta mesa de conducción formada por 8 personas, que nunca se dio públicamente el nombre, que actuaron de manera casi clandestina, y esta mesa, tanto a nivel provincial como después de las localidades, ha generado, digamos, que acciones, propuestas, que realmente eran propuestas que solo iban en beneficio propio de quienes integraban la mesa. Yo, por eso, al momento en que esto se iba a formar, que estaba formado por legisladores e intendentes que se reunieron en el Hotel de Turismo, la posición de nuestro sector fue muy clara, en el sentido de que la senadora Carolina Martínez Llano se auto excluyó de dicha mesa, porque sabíamos cómo iba a terminar esto y no queríamos convalidar una mesa que iba a tener enfrente al resto del peronismo y que la iba a inculpar de los resultados que esta mesa generara. De manera que creo que en ese sentido no nos hemos equivocado, sin embargo, siempre hemos mantenido el diálogo en forma directa con el interventor, contribuyendo, aportando lo que era nuestra visión de la realidad política del justicialismo.
Bueno, ahora las listas están hechas y, bueno, estamos a 45 días, 46 días del 11 de junio. Después vendrán otros embates electorales, ¿no?
Sí, yo también quiero ser como esto. De alguna manera llega un momento en que hay que hablarle a la gente y a los compañeros justicialistas. Y hay que hablarle con la claridad de lo que está sobre la mesa para que sepan entender, sepan interpretar y sepan, de alguna manera, valorar las conductas. Es lo que ayer anoche, después de que me visitó, o nos visitó, porque estaba también la senadora Carolina Martínez Llano, el interventor puso de manifiesto el acompañamiento de Carolina como apoderada, que estuvo hasta la medianoche controlando las listas presentes. Lo contrapuso con la actitud de otro apoderado que a la mañana se retiró con las computadoras por enojos, y en política lo que menos hay que hacer es enojarse, porque el que se enoja pierde. Uno puede tener posiciones distintas, y repito, este marco de extremo respeto con el interventor nos permite que, bueno, él se haya ido y se fue con el mejor más allá de las posiciones contrapuestas, con mucha cordialidad. Y después, un par de horas más tarde, me llamó Diego Herrera, que es el la mano derecha de él, que ya estaba en San Martín, y también con los mismos conceptos. Creo que así debe quedar, porque todo no se agota en una cuestión. Tenemos que trabajar siempre mirando al futuro. Y cuando hablaba de la mesa, para que los compañeros justicialistas de la provincia sepan, esa mesa se conformó con la exclusión de Carolina, que no quiso participar, con 8 personas. De esas 8 personas, el justicialismo que tanto habla de la paridad de género y del valor de la mujer, tenía una sola mujer. Y paradójicamente esa mujer ni siquiera era justicialista. O sea, no pertenecía al partido, es un partido aliado, una militante importante de Ituzaingó, una amiga, y en esto también yo quiero diferenciar. Una cosa es la amistad que uno tiene en general con, digamos, con todos, pero políticamente hay que marcar la cancha. La compañera Ida Díaz, una militante antigua, que en su momento salió del justicialismo, nunca más volvió. Bueno, y ella representaba a todas las mujeres en esa mesa de 8 personas. Habían también, aparte de ella, habían supuestamente 4 justicialistas, que son senadores Pitín Aragón, Martín Barrio Nuevo, el intendente Tincho Ascúa y el diputado nacional Jorge Romero. 4 justicialistas y 4 que no son justicialistas, que son de partidos aliados, como el radical intendente Virasoro Fernández, como Germán Brailar Pocar del Frente Renovador, como la propia Ida del sector de Cantero y el caso de Tape Karam de Mercedes de Cambio Solidario. Esas son las 8 personas que hoy son los que deben rendir cuentas de lo que hicieron y de, digamos, del asesoramiento, el apoyo que le dieron y al interventor del partido.
Doctor, ¿usted sería tan amable de aguardarme en línea por la tanda de las 11:30? Y bueno, y después tenemos media hora más para seguir conversando, si usted así lo dispone.
Transmite LT7, Radio Provincia de Corrientes, AM 900 kHz, desde sus estudios centrales en calle La Rioja 743 y planta transmisora en la localidad de El Sombrero.
Es la hora 11:30.
Jóvenes y no tanto. Todos los sábados de 11 a 12, un programa cargado de política, actualidad, deportes, economía, preguntas picantes y mucho más. Jóvenes y no tanto. Con Máximo Gómez de Llano, Baltasar Costaguta y Juan Tomás Dijú. Todos los sábados a las 11 de la mañana. Y su repetición los domingos a las 12 del mediodía. Transmitiendo siempre desde el gigante de la región, LT7, Radio Provincia de Corrientes. AM 900 y FM Capital 95.3.
Poné la radio en tu bolsillo y escuchala cuando quieras. Descarga la app Radio LT7 desde Play Store o App Store y escuchá la mejor programación cuando y donde quieras.
Todo Corrientes lee El Libertador. Diario de todos, con Crónica de Buenos Aires y los suplementos más completos.
La otra campana.
Bueno, hay cosas que no podemos salvar, que no podemos olvidar, que es la tanda de cada media hora. Por eso a veces le pedimos a nuestro entrevistado, un poco de paciencia, si se quiere, de unos pocos minutos. Doctor Rodolfo Martinellano, sigue usted en línea, ¿verdad?
Sí.
Bueno, discúlpeme esta interrupción.
Está acostumbrado a esto y son las reglas de juego.
Totalmente.
El político, hasta el más empinado, espera, porque más que nunca, en estos 50 días, los medios de comunicación, como también después en las primarias, van a ser fundamentales para el contacto con la gente, porque en definitiva, quienes estamos en política tenemos que actuar de cara a la gente y dar explicaciones a la gente y hablar muchas veces y sacar a la luz algunas cosas. Como te decía, de Zabaleta me queda el mejor de los recuerdos de lo que fue su gestión en Corrientes, más allá de los resultados. Él se ha encontrado con una dirigencia mediocre que juega la propia, con un poder nacional que se mete, que no da apoyo, que no acompaña. Y bueno, yo no soy nadie como para decir, lo que hablé. Seguramente que él lo hará en el momento que crea oportuno. Entiendo que va a sacar un comunicado en las próximas horas respecto de esta, de su gestión. Así que yo no quiero avanzar más en ese sentido, sino simplemente rescatar de que si acá llegamos a este final, que dista de ser del mejor, yo de alguna manera lo eximo en parte de la responsabilidad Zabaleta, y sí, creo que la mesa, esta mesa que, repito, forman Barrio Nuevo, Pitín Aragón, Jorge Romero, Tincho Ascúa, Aida Díaz, Tape Karam, Germán Brailarcopar y Fernández, son los que se llevan el peso de lo que fueron decisiones que a su vez también hay que tener en cuenta. Nosotros particularmente sosteníamos que el justicialismo debía cerrar filas y debía tener una identidad propia y defender justamente el sello del partido como columna vertebral. Pero en la mesa de entrada de los 8 teníamos 4, solamente 4 justicialistas. Es decir, no se terminaba de entender de que esto se construye primero desde el partido y después en una segunda instancia como frente electoral. Y lamentablemente, si vamos a lo que es la conformación de la lista, y también para ser claro, sin cargar las tintas, pero para que la gente entienda en blanco sobre negro, ellos han convalidado, particularmente los justicialistas, un esquema de poder que verdaderamente es como para ir a enfrentar la reedición de la pelea de David Goliat. Es decir, no podemos ir a un River y Boca, resulta que Boca sale con la reserva. ¿Por qué motivo tenemos que tener una lista con una capitis diminutio para enfrentar en este caso a una dupla potente como la es la de Colombia y Cassani? ¿Por qué? No sé, no entiendo por qué se llega a una situación de esta naturaleza de poner en la cancha realmente no a los hombres y mujeres con mayor fuerza, peso propio, desenvolvimiento. Creo que esto es como si la lista la hizo la gente de Colombia. Y acá viene algo que yo creo que es grave. Ellos dieron el consentimiento, pero ¿por qué lo dieron? Cada uno porque le tiraron un hueso en la boca. Esto también hay que ser claro. El caso del intendente de Mercedes, le tiraron el tercer diputado, después se lo sacaron de la boca, le dieron el cuarto porque llamó Sergio Massa para pedir por el tercero, que le dieron al Frente Renovador. O sea, es como que el justicialismo lo manejaron como bienes de difunto. Es decir, no hubo acá una defensa del partido. El primer candidato a diputado es de Proyecto Corrientes. Nosotros cedimos la cabeza, pero también cedimos el armado de las listas. En este caso, la representante de Cantero, Aida Díaz, bueno, se llevó la candidatura de Cantero. Tapes se llevó la candidatura de una mujer, de Mercedes, que en definitiva salió cuarta. A Tincho le dieron la hermana como senadora, a Pitín le dieron la segunda diputación para la esposa y una concejalía, a Barrio Nuevo lo contentaron y que fue el más activo, digamos, fue el primer entregador, si se quiere, de todo este pelotón. Barrio Nuevo hizo todo lo que hizo y entregó, digamos, la dignidad del partido a cambio de una concejalía en Capital. Creo que esto es lo que, bueno, a Jorge Romero le hicieron de alguna manera Pito Catalán, porque lo pusieron entre 8 y al momento de la definición es como que le aplicaron los números y lo dejaron afuera. Es decir, fue a verlo al interventor y, digamos, no lo recibió. Es decir, un destrato que tampoco me parece que corresponde a un diputado nacional. Pero eso es por entrar en la mesa. De ahí viene, te vuelvo a decir, que no estuvimos desacertados cuando de entrada no quisimos participar de la conformación de una mesa que era el accionar de un órgano no previsto que reemplazaba las responsabilidades del interventor y que actuaba a espaldas del pueblo peronista, de los dirigentes peronistas de toda la provincia. Y yo pregunto, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde estuvieron los colectivos de mujeres, las mujeres que estuvieron, qué actitud tuvieron de defensa? Es decir, acá los llevaron por delante a todos y creo que hubo poca actitud, digamos, de lucha. Creo que esto es lo que tiene que ir a su vez el accionado. Metían la cuchara desde afuera Tolosa Paz, que pedía por una concejal de Goya, que Tolosa Paz, que pedía por una diputada, Chivo Rossi, que pedía por otro, Emilio Pérsico, que decía que ponía la plata para llevarse el primer concejal de Goya, la Cámpora, que pedía por sus hombres. O sea, de esa forma el pobre interventor verdaderamente lo mandaron al frente de batalla, sin, digamos, herramientas de trabajo, con condicionamiento y para lidiar, no digo con una manga de locos, pero con gente que no entiende, no tienen claro de que el poder se analiza y se actúa de otra forma. Y así tenemos la conformación de la lista de Capital y Goya, que verdaderamente donde está casi el 50% del padrón, yo no veo que la conformación asegure la movilización militante para que ese día de la elección tengamos la gente con la boleteada, controlada, con fiscales. Hasta dudo de que hayan fiscales suficientes, no solamente en esas localidades, sino en el resto de la provincia. Por eso te decía, yo los felicito a los candidatos, hoy ya tenemos malo bien la lista, no hay que trabajar en contra, pero estas cosas hay que marcarlas a fuego, porque esto de Barrio Nuevo, que ya se repite, porque él cuando actuó con Camau fue el propiciador de las colectoras que nos hicieron perder intendencia, que llevó a resultados como candidato en el 2019 y en el 2021. Si bien es cierto que sacó el 19% de la lista del Frente de Todos, un guarismo muy bajo, la lista número 2, que él llevaba como candidato, no alcanzó el 8%. Entonces, me parece que de acá a futuro tenemos que tener presente estas, digamos, el saldo de estas cuestiones para que cuando lleguemos a volver a organizar el partido, y en esto también la experiencia nos deja esta elección, la necesidad de desdoblar las elecciones internas para que todos los municipios voten un día separado, para que no se meta nadie ni desde la nación ni desde la provincia, y que tengamos consolidada una base territorial de legitimidad cierta para saber en cada pueblo quién es el que manda, con quién es el que hablar, con quién hay que buscar consenso, y a partir de ahí sí avanzar en la conformación del Consejo Provincial del Partido, que puede ser a través del sistema directo de elección también, como la de los consejos jurisdiccionales, o puede ser a través del Congreso del Partido, que es un mecanismo de consenso que permite hablar con la gente que verdaderamente tiene votos y moviliza en cada lugar. Si no, nos engañamos, y por eso es que yo siempre no soy partidario de las llamadas listas de consenso, salvo que ese consenso se dé con actores que atrás tengan la suficiente fuerza propia como para garantizar que el día de la elección vamos a tener una maquinaria potente en el campo de batalla, y no esto que es esta pelea de David y Goliat con candidatos, candidatas, más allá de que está haciendo sus primeras armas, de que anda, digamos, trabajando en una tendencia justicialista, pero una senadora que ni sabe hablar acá para salir y sostener en un medio capitalino, en la propia Cámara de Senadores, que verdaderamente tenés figuras de peso como Flinta, como Brear, como Colombi. Entonces la representación del justicialismo en lo electoral y en lo parlamentario debe estar acorde a la responsabilidad que supone tener bancas que puedan ser herramientas de ayuda para futuros desafíos electorales.
Bueno, todas estas cuestiones, en verdad que no son datos menores los que usted puntualiza, se soluciona con las elecciones del partido, las elecciones internas, la reorganización partidaria, una conducción fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, va a llegar la gobernación del 2025 y si no nos, sí, si el justicialismo no se organiza, va a ser igual.
Se solucionan en la medida que las elecciones internas se organizan como Dios manda, es decir, una de las cosas que hay que modificar de entrada es que las elecciones internas, si vos lees nuestra carta orgánica, dice que tienen que ser convocadas 45 días antes del acto electoral. Eso es totalmente, digamos, imposible, porque el desarrollo del cronograma electoral lleva muchos plazos a cumplir, entonces no se pueden hacer las cosas apuradas. Y hay que modificar cuestiones sustanciales, como que las internas abiertas ya no pueden existir, como que se establece el sistema DOM solamente para cargos electivos, pensar si conviene que para cargos electivos subsista el voto directo, a lo mejor conviene la elección indirecta a través del Congreso, que era lo que había antes y que yo creo que era lo mejor. Era lo mejor tanto para el partido como era para la organización política del país. Creo que ha sido uno de los grandes errores que hemos cometido en la convención del constituyente del 94, que es eliminar el colegio electoral, porque hoy por hoy estamos en manos de la provincia de Buenos Aires y del país central. Es decir, ellos son los que determinan por densidad electoral el resultado de una elección. En el caso del partido, bueno, los congresales, si nosotros valorizamos el valor, el peso y la jerarquía del Congreso del partido, bueno, se juntan congresales de 4, 5, 6 departamentos y son un factor de poder interno para poder lograr una candidatura, poder lograr alguna, digamos, alguna incidencia real en el manejo del partido. ¿Qué es lo que pasaba vos, que sos de la vieja, digamos, escuela de Julio Romero? Los congresos de Julio Romero se hacían negociaciones hasta última hora, congresales de 3 o 4 departamentos se llevaban muchas veces sobre el final una banca, porque pesaban esos acuerdos territoriales. Hoy los consensos, cuando se habla de consenso, se habla de una reunión entre cuatro paredes, que vos ves a un Barrio Nuevo, a un Pitín, a un, qué sé yo, a un Tincho, que bueno, un dirigente comarcal allá y Tede pasó los libres con el 5% de los votos, y hablan como si verdaderamente atrás tuvieran la provincia entera, y en realidad le falta mucho para sacar la chapa de dirigentes provinciales.
Bueno, usted es abogado y el justicialismo, voy a usar un término jurídico, el justicialismo en su conjunto no puede alegar su propia torpeza. Todo esto ocurre donde también no hay organización, donde el justicialismo en su conjunto, como usted bien dice, 2 o 3 vivos, si se quieren, intrépidos, si se quieren, toman estas decisiones que perjudican al conjunto. Por eso yo digo, el justicialismo se tiene que organizar. Bueno, el Congreso, yo he vivido muchos congresos de la 17 de octubre, de unidad de lealtad. Fíjese usted el caso del sexto diputado del 83, Washington Galantini, con un grupo de congresales que definió, por si se quiere, el Congreso de Unidad de Lealtad de Farizano y de Julio Romero con la 17 de octubre, logró sacar en cierta manera una ventaja porque puso un diputado. Después la actuación del diputado Galantini es otra historia que no viene al caso, pero es como dice usted, hay que organizar el partido.
Por eso nosotros vinimos en el año 90 a cambiar la historia. Ganamos después de 35 años a Julio Romero, después de mucha crítica, pero volvimos atrás agigantadamente, porque Julio Romero era un ejemplo de democracia interna, funcionaba el consejo del partido regularmente. No había, digamos, mes en que no se reúna el Consejo del Partido, el Congreso funcionaba regularmente, se votaba, con todas por ahí las mañas propias de don Julio, pero se cubría la formalidad por lo menos externa y los congresales tenían un peso y un reconocimiento. Acá en los últimos años, con esto de los superpoderes, digamos, han hecho desastres en las campañas electorales, con Barrio Nuevo a la cabeza, como, digamos, alfil de Camagüe Espíndola, realmente no demostraron de que no hay que dar cheques en blanco. Cada uno de los congresales debe hacer valer el peso de su territorio. Nosotros en ese momento, me acuerdo hace unos años, formamos opinión en toda la provincia para que en un congreso del partido en Goya abortemos una negociación que había gestado Fabián Ríos el Día del Amigo con Ricardo Colombi para darle la reelección a Colombi. Esto fue no hace mucho. Es decir, ¿pero por qué? Porque se tomó una bandera, se logró que el Congreso se reúna con muchas dificultades, pero el Congreso debe ser el que marque la línea directriz del partido y debe haber un consejo que marque la parte del día a día. Para eso hace falta organización, hace falta estrategia, hace falta discurso. teniendo en cuenta que las elecciones se ganan o se pierden en Corrientes, que resulta que hemos visto legisladores nacionales que han ido a Buenos Aires a levantar la mano por cosas o por, digamos, políticas que se hacen desde Buenos Aires y que nada tienen que ver con la realidad de Corrientes, que van en contra del interés de los correntinos. Entonces yo siempre digo, nosotros estamos en Corrientes, lo que hagan en Buenos Aires tenemos que tomarlo con pinza, y cuando hay que votar en favor de Corrientes no nos importa que el partido, porque no existe tampoco el partido a nivel nacional, es un desastre desde hace mucho tiempo. Bueno, tenemos que tener una impronta propia y poner a nuestros legisladores al servicio del partido en Corrientes. Debe recibir órdenes del partido, porque no puede ser que con tres legisladores, tres diputados nacionales y un senador nacional, que son los mismos que tiene Córdoba, los mismos que tiene la provincia de Misiones, nosotros cuando llega el momento hemos sufrido el destrato del presidente que vino a Yapeyú y no atendió a los legisladores. Después una vez la diputada Nancy San quiso venir en el avión a Corrientes con él y ni la consideraron. Después dispusieron de la dirección ejecutiva, ella sí está como quisieron. Dispusieron de los cargos de consejo de administración como quisieron. Pusieron al interventor del partido después de mucho tiempo. Es decir, permanentemente es como que si vos no le haces, no le marcás la cancha. Y en Buenos Aires son irresponsables. Yo digo, estamos con el país de los tres chiflados, estamos bailando en la música, los peronistas y los no peronistas y el pueblo del país, por una situación que realmente vemos un desconcierto que se refleja en los números que la economía nos da. Y en ese sentido yo hasta celebro que tengamos el control del Fondo Monetario, porque es lo que de alguna manera permite que no haya unos zafarranchos mayores y podamos llegar de alguna manera a las elecciones, que verdaderamente tampoco no se le pueden pedir peras al olmo y se pide que se baje la inflación, pero paralelamente se impulsan permanentemente medidas de gobierno que van a favor de la emisión, a favor del descontrol de la política económica. Entonces, creo que en esto también tenemos que ser serios y llamar las cosas por su nombre. Acá, el Congreso del Partido, que se va a reunir el 16 de mayo, los congresales de Corrientes deberían darle un fuerte llamado de atención, tirarle la oreja a los que yo digo, digamos, con mucha jocosidad y sin, digamos, con un poco de ironía, los tres chiflados, porque tanto Cristina Máximo como Massa como Alberto nos han llevado a una situación de esta naturaleza por una pelea que ha repercutido mal en el partido, mal en el peronismo y mal en la marcha del país.
Sí, usted hablaba recién de la importancia de los congresos y hacía referencia al de Goya. Yo recuerdo la firme actitud ahí en Goya, casualmente, de la diputada Yagüedú, que era presidenta del bloque de diputados, que tuvo una actuación muy importante, brillante, si se quiere, y después todo el desandar también en la Cámara de Diputados como presidente del bloque. Y cuando usted hablaba también del tiempo de don Julio, cuando un dirigente del interior venía a Corrientes, sabía que mal o bien a don Julio se lo encontraba siempre en Irigoyen, de 831, que es el edificio del diario Época, y bueno, y ahí se congregaba un importante número de peronistas y la conducción oficial del partido. Uno, cuando después de don Julio, no sabía dónde ir, se venía un dirigente del interior, se iba a Estudio San Juan, donde estaba un poco el partido cerrado, no había ni siquiera un lugar físico que oriente políticamente también al justicialismo. Y bueno, usted ha ganado esas internas tan difíciles, si se quiere, que terminó con la hegemonía política de don Julio, pero usted bien lo señala, algunas cosas se han retrotraído, ¿no?
Mira, el otro día justamente yo tuve tres adversarios muy fuertes, muy poderosos, y de los que guardo el mejor de los recuerdos, más allá de que fueron sangrientas las peleas, que uno fue con don Julio Romero, que don Julio Romero, cuando yo vine, tuvo la cordialidad de, cuando vine a Corrientes a terminar los estudios y demás, me invitaba a participar a mí, que no era consejero, de las reuniones del Consejo del Partido. Me encomendó gestiones muy importantes del Consejo, una vez en Alvear con la asunción de un concejal allá en tiempos de Mario López, otra vez para mediar en Goya, tenía un enorme respeto. Después, bueno, vino la discusión entre padre e hijo y yo quedé en el medio de esa discusión, como después quedé en el medio de la discusión de los hermanos Romero Feli y después de los primos Colombia. Pero cuando se produjo esa situación con Julio Romero, terminamos en veredas opuestas y, en definitiva, logramos lo que nunca había logrado otro, que ganarle la interna a Julio Romero. Y bueno, se dijeron cosas por los medios terribles. Don Julio era en ese sentido muy muy fuerte, pero yo siempre tomé eso como algo que era propio de la política. Y pasaron los años y en determinado momento el panteón familiar mío, que queda a la entrada del San Juan Bautista, él estaba interesado. Yo le dije, tengo mucho, más allá de lo económico, mucho gusto en que esto sea para usted, porque yo lo considero un hombre que ha sido un adversario, que yo lo valoro como tal. Lo mismo pasó con Vicente Joga, que vino acá, peleó como gato panza arriba, supuestamente ganó, pero terminó perdiendo. Perdió él en su provincia, yo perdí, pero gané, porque aún perdiendo seguí y logré lo que quise, que fue ser diputado por la minoría, después presidente de la Cámara, después fue el 99. Pero el otro día recibí un mensaje muy cariñoso de él que me instaba justamente a tomar la bandera del justicialismo en este momento. Con mucho cariño me recordaba y me impulsaba, porque en su momento, cuando yo le fui a pedir apoyo para ganarle a Julio Romero, me dijo, te voy a dar, me dio una importante cantidad de apoyo. Me dijo, pero vas a perder, porque él maneja la Junta Electoral, maneja los padrones y maneja el juez federal. Vas a perder porque yo ya he apostado mucho y siempre he perdido. Bueno, al final demostramos que pudimos ganar. Y después Ángel Pardo, que fue también un adversario tremendo dentro del partido, se dijeron miles de cosas, pero antes que nada era un amigo y que yo lamenté mucho su desaparición, lamenté no estar en su velorio. Tengo el mejor de los recuerdos de él, más allá de lo mucho que significaron los enfrentamientos dentro del partido. Pero también durante la gestión que compartimos con él en el Consejo del Partido, pues yo lo puse como vicepresidente del partido en esa interna, siempre el partido funcionó regularmente, es decir, todos los meses se reunían y se tomaban las decisiones que correspondían. Me acuerdo que una vez Menem quería que nosotros, digamos, nos aliemos a Tato, nos impuso esa orden. Hubieron 8 reuniones del Consejo que empatamos 12-12 permanentemente, hasta que Menem no pudo hacer lo que quiso. Tenía los entregadores en Corrientes también, que eran los otros 12, y tuvo que intervenir el partido. Y aún así ganó, porque terminó perdiendo en el 2001, en esa elección en la que, después de la intervención federal, Colombi, con el apoyo del justicialismo, logró ganarle a la fórmula Tato Menemista. Quiere decir que nosotros tenemos que mantener el espíritu de lucha, tenemos que mantener, más allá de esto que pasó anoche, que fue bastante lamentable, yo quiero volver a insistir en rescatar la figura de Zabaleta, que bueno, hizo lo que pudo, se va de alguna manera, no digo con la satisfacción del deber cumplido, pero por lo menos sin ver lo que van a hacer estos 50 días, en lo que yo quiero ver si aparece la plata que dijo que iba a poner Cantero, que dijo que iba a poner Massa, que dijo que iba a poner Pérsico, creo que la plata tiene que venir y tiene que llegar, que es lo más importante, a los distintos lugares. Quiero ver si la plata le llega a los compañeros del Club de los Milagros, de Torrén, de Mocoretá, de los lugares más alejados, y si nosotros, digamos, estamos en condiciones de hacer la mejor elección posible. Por lo menos no hay que trabajar en contra, eso lo vuelvo a decir. Los que no estén tan motivados, que estén medio caídos, bueno, creo que no hay que caer, hay que, al contrario, hay que tratar de mirar al futuro con la esperanza que ya van a venir tiempos mejores.
Yo le agradezco mucho, doctor Martinellano, esta participación. Estamos en el último minuto del programa y, bueno, usted habló de Paso de los Libres en distintos aspectos. Le transmito un saludo muy afectuoso del ex senador José Francisco Currio, senador del justicialismo por el año 1983, que, bueno, él está un poco alejado de la política, ahora en mayo cumple 82 años, pero sigue lúcido, sigue activo y lo ponderó mucho. Días atrás estuvo estuve en su casa, y bueno, cumple ya 82 años el ex senador Curriu, y reconocen usted muchas virtudes, que es importante, el reconocimiento de hombres con historia del peronismo hacia usted.
Yo quiero transmitir a la audiencia que por ahí no aparezco mucho, pero estoy atento y estoy al tanto de todo lo que pasa. Si no aparezco más y no salgo más, es porque simplemente uno no sabe qué decir en medio del desconcierto de los tres chiflados en Buenos Aires, que nos han trasladado a Corrientes una situación que ya era en Corrientes, era difícil. Así que, pero estoy al tanto. Y vos fíjate que 82 años que tiene Curriu, a los 82 años Biden asume el desafío de ir por otro mandato presidencial en los Estados Unidos con la responsabilidad de manejar la primera potencia del mundo. Quiere decir que los tiempos han cambiado y que muchas veces la experiencia de los años hace de que uno se equivoque menos, piense menos, y por eso es que ahora estamos hablando como estamos hablando. Y como anoche hablé con Zabaleta, repito que antes de irse, así es, de irse de viaje, tuvo la deferencia de pasar, nos dimos un abrazo y quedamos en, digamos, en permanente diálogo, más allá de que esta digamos, gestión concluye. Pero bueno, tratemos de que el nuevo interventor, que en el momento que venga, bueno, trate de encontrar otra cosa, pero va a depender de no tener estos barrios nuevos, estos que yo tape caran, que yo siempre le digo media sangre, que ahora habla como si fuera el primer justicialista, como habló un tiempo Tata Sanani, hasta que finalmente cruzó el Rubicón, más allá de que no tuvo un solo día de peronista como Cantero. Bueno, muchas gracias y un cordial saludo a toda la audiencia.
Gracias a usted.